Amén, hermanos. Como todos los domingos, desde hace un tiempo hemos estado estudiando el tabernáculo de Moisés, especialmente el altar del incienso. Hoy terminamos nuestra serie, especialmente la del altar del incienso. Entonces, vamos a ir a Éxodo, capítulo 30, que es uno de los pasajes claves que hemos estado estudiando cerca del altar del incienso. El altar del incienso nos habla de la vida de oración de la iglesia, amén. ¿Qué aspecto, según lo que hemos visto, ha sido bastante importante y bastante necesario? Y vamos ya a terminar, y para concluir la serie, especialmente la del altar del incienso, vamos a leer el versículo 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Hace 8 días hablábamos de los materiales del incienso, ¿no? Y dice: cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces mira cómo de alguna manera Moisés, después de haber descrito por lo que le había dado el Señor, por la revelación que le había dado el Señor, todo el altar del incienso, nos muestra la responsabilidad de Aarón. Aarón en el 7 dice: quemará incienso. Pero ¿se acuerdan que hablábamos que el incienso no era de cualquier manera hecho, sino tenía ciertos materiales sobre los cuales se iba a quemar, sobre los cuales iba a ser tratado, iba a ser puesto en el altar del incienso? Y dice: cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer. Mire lo curioso, las lámparas eran las lámparas que estaban en el candelero, que el candelero tenía 7 lámparas. Entonces, al anochecer, él tenía que hacer 2 trabajos. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote, sombra de Cristo. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el sumo sacerdote que está delante de la presencia del Señor cuidando los candeleros? Jesucristo. ¿Cuáles son los candeleros? Iglesias bíblicas conforme al modelo establecido en las Escrituras. Amén. Cuando el Señor mira su iglesia, no ve denominación tal, no ve denominación tal, no ve denominación tal, ve que candeleros. Y el Señor hace una obra preciosa con el hombre, muere porque él, Cristo, siendo Dios, se hace hombre y muere en la cruz. El altar, el arca del pacto, verdadero Dios, toda de oro, verdadero hombre de madera. Y encima están los 2 querubines sobre el propiciatorio. ¿Mirando qué? ¿Qué está mirando Dios? La sangre. Pero cuando Dios entrega a su Hijo y su Hijo muere y es derramada la sangre, surge algo precioso en el lugar santo: los candeleros, las iglesias. Y el Señor quiere hacer algo precioso con las iglesias: enseñarles a que ellos desarrollen, ejerciten una vida ¿de qué? De oración. Pero mira lo curioso, me parece bastante interesante que este sumo sacerdote Aarón representa a Cristo, y él va a prender, antes de prender el incienso, él tiene que prender ¿qué? Las lámparas del candelero. ¿Y cuándo lo hace? Mira con esa frase, vamos a meditar un poco en eso. Dice: encienda las lámparas al anochecer. Ahí vemos de alguna manera el proceso y el trabajo que el Señor ha traído con su iglesia. El Señor, cuando vino, murió, levantó iglesias preciosas. Tú miras el libro de Hechos y ves un candelero ardiendo y la luz de Cristo alumbrando. Pero a través de la historia, ¿qué ha pasado? Ese testimonio, esa obra que Dios tenía para su iglesia, comenzó de una manera terrible por la historia, ¿qué? A menguar y a menguar. Y el día comenzó a oscurecer y a oscurecer y a oscurecer. Y mira lo curioso, a lo último, que representa de alguna manera los últimos tiempos, aquel sacerdote no va a dejar apagar su testimonio. Cristo siempre, aún en los momentos más oscuros, hermanos, de la historia de la iglesia, siempre ha encontrado hombres donde Él puede volver a prender la luz. No se perdió el testimonio. Hubo hombres, aún en las épocas más oscuras. Tú miras, la iglesia católica llegó a la época más oscura, más larga de la historia de la iglesia. Y ahí en medio del oscuro, Dios despertó el corazón de hombres. Martín Lutero, Juan Hus, John Wycliffe, William Tyndale, todos esos hombres comenzaron ¿a qué? A encender la llama. El Señor no dejó apagar el testimonio. Gracias al Señor que en medio de tanta oscuridad que se cierne, Él es el sumo sacerdote. Él es el que está ahí cuidando de sus iglesias, mirando y velando para que su testimonio no se apague. Y esto está muy relacionado con la vida de oración de la iglesia. Mira lo que pasó. Y dice, encienda las lámparas al anochecer. Si la gloria de la casa primera fue grande, hermanos, mucho mayor será la gloria de la casa posterior. El Señor en estos tiempos, hermano, va a levantar un testimonio más genuino. ¿Por qué más genuino? Porque en los primeros tiempos solo estaba el testimonio del Señor. Pero en estos tiempos va a haber el contraste. La religión apóstata, Babilonia, la madre de las rameras, con todos sus hijos. Pero al lado el Señor va a levantar una mujer en el desierto. Y esta mujer va a restaurar el testimonio del Señor. Vamos a ver una iglesia, hermanos, bíblica y normal en los últimos tiempos, como no la ha visto la historia de la iglesia. En medio de tanta confusión, hermano, el Señor va a hacer un avivamiento. No ese avivamiento de sanidades y milagros, ese avivamiento de restaurar el modelo de su casa. Él lo va a hacer porque Él es el sumo sacerdote. Qué cosa maravillosa. Mira que antes de que se apagara, y mira que esa es una frase que se usa en otros pasajes de la Biblia. Ahí en Primera de Samuel, al comenzar el libro de Samuel, se usa esa frase. Hace 8 días veíamos un poco de la vida de Ana. Y mira esta frase que se usa ahí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando el Señor comienza a llamar a Samuel. Entonces tú comienzas a escuchar a los hermanos. No, hermano, estaba en esto y el Señor comenzó a incomodarme y comencé a sentir que no debía estar. Y una voz, ¿quién era el que me llamaba? ¿Quién era el que estaba despertando el oído de Samuel? ¿No era Dios mismo? Y mira que el Señor despertó a Samuel cuando la lámpara ya se estaba, ¿qué? Apagando. Mira que dice esto. Dice, vamos a leerlo desde el 1:3-1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y mira esta frase. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hay un momento donde el Señor de alguna manera ya ve que la lámpara se va a acabar. Y el Señor en medio de ese ya en ese final, en esa parte más oscura, el Señor comienza a despertar el espíritu de hombres y a llamarlos por su palabra. Samuel, en medio de la oscuridad, hermanos. A veces el Señor saca a sus hijos de los lugares que tú no ni te imaginas. ¿Qué era el Señor? Despertando un nuevo comienzo para su pueblo por medio de un hombre. Miren, hermanos, hemos hablado de la oración. Si tú vieras la capacidad, el poder que tiene la oración en un hombre. Y si el uno es poderoso, tú no te imaginas cuando se reúnen 2 o 3 a clamar conforme al propósito de Dios. Oye, hermano, eso le puede dar un nuevo comienzo a la obra de Dios. Tú miras, hermano, cuando el Señor comenzó a restaurar el testimonio en la iglesia, cuando un hombre cansado de las denominaciones decidió reunirse con otro hermano y comenzar a reunirse en torno a la cena. Y ese fue el comienzo de grandes movimientos de restauración en la iglesia, en Inglaterra, en China, y eso ha llegado a toda la tierra. Dos hombres en torno a Cristo. El Señor despertó la lámpara, porque nuestro espíritu es la lámpara. Espíritu del hombre es lámpara, la lámpara de Jehová. Mira lo curioso, hermanos. Dios permite que su pueblo a veces llegue a bastante oscuridad. ¿Ustedes creen que Dios no se da cuenta de todas las cosas que pasan? Y lee el capítulo 1 y 2 de Samuel. Tú ves cómo el Señor veía, ay Elí, tus hijos se acuestan con mujeres a la entrada de la casa de Dios. Ah, tus hijos robando a los del pueblo la ofrenda. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? Pero el Señor va a comenzar a hacer algo nuevo. No deja que la lámpara se apague. ¡Qué cosa maravillosa! Mira lo que decía el Señor en Primera de Mateo. En Mateo, capítulo 6, hablando de esto, hermanos. Y lo vamos a llevar a la vida de oración de la iglesia para terminar nuestro estudio. Primera de Samuel. Mateo, capítulo 5. Versículo 15. 5, vamos a leerlo del 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz. ¿Qué hace el Señor cuando comienza a encender la luz? La vida del Espíritu en nosotros. Y se pone debajo de la luz. No, el Señor no quiere que vivamos una vida cristiana individual. Y por allá andando nuestras cosas. ¿Qué va a hacer el Señor? Sino sobre el candelero. ¿Qué es un candelero? Apocalipsis 2 y 3. Cristianos que se reúnen juntos según el lugar donde viven a participar de Cristo, a perseverar de la doctrina de Cristo, a edificarse mutuamente. Eso es la iglesia. En palabras sencillas, la iglesia son donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor. No es una institución, no es una organización, no es algo departamental, no es algo nacional, es algo local según el lugar donde nosotros vivimos. El Señor encendió la luz, ¿para qué? Para que ahora andemos juntos y podamos expresar la vida de Cristo a todos los hombres. Entonces ahí está, ¿quién? El sacerdote prendiendo, ¿qué? El candelero. Cuando hay un candelero, lo siguiente que el Señor va a hacer es despertar la vida de oración. Vamos a leer un pasaje en Crónicas, hermano, donde el Señor muestra una época así bastante difícil en la historia de Israel, el segundo libro de Crónicas. Vamos a ver un poco lo que ha vivido la iglesia, hermanos. Pero gracias al Señor, Dios siempre levanta siervos suyos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, sí, hermano. Dice, vamos a leerlo desde el 1. Comenzó a reinar Ezequías. Ay, hermano, sabes, a veces hemos notado algo, a veces es triste y difícil aceptar estas cosas, pero para que el Señor pueda comenzar a hacer algo, a veces el Señor quita hombres y pone otros. A veces, para que Samuel pueda crecer y madurar, el Señor le quita la vida a Omnis y Finis, sacerdotes que no representan al Señor. Cuando el Señor levanta un Ezequías, comienza a haber un nuevo tiempo para el Señor. El Señor le dijo a Samuel: Samuel, no llores por Saúl. He aquí, yo me he provisto otro rey, el cual hará conforme a mi corazón. A veces el Señor quita y pone. No es el Señor, decía Daniel. El Señor es el que quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y entendimiento. Él es el que muda los tiempos. ¿Qué pasó? El Señor va a cambiar la sazón, hermanos. Y para cambiar la sazón, quita hombres y pone otros hombres conforme a la obra que Él ha hecho en ellos. Amén. Señor, tenga misericordia de nosotros para que nosotros no seamos rebeldes y obstinados como Saúl, que no tuvieron en cuenta la palabra del Señor y que fueron desechados. Mira que yo conozco el testimonio de un hermano que ya partió con el Señor y era muy cercano a mí, muy cercano. Tal vez de las personas con las que he tenido confianza en el Señor para abrir nuestros corazones así. Y este hermano me decía así, va a repetir las palabras de él. Y él me lo decía como a manera de exhortación, animándolo. Me decía, hermano, yo conocí al Señor desde muy joven. Yo conocí lo que era la iglesia local, pero tomé una mala decisión. Preferí seguir a mi esposa a otras cosas que no decían la palabra. Fui a la denominación, viví en la denominación. Cuando volví al camino del Señor, el Señor nunca me permitió servirle. Porque cuando Él me llamó en mi juventud, no fui fiel al llamado. Me lo decía llorando, hermano. Perdí casi 30 años de mi vida en lugares donde Cristo no me pudo madurar ni formar, porque fui rebelde a la visión. Me lo decía llorando, hermano. Y el Señor apagó su lámpara. Señor, tenga misericordia de aquellos que hemos recibido el llamado. Porque muchos son llamados, hermano. Pocos escogidos. Y a veces el Señor, cuando ve que tú no respondes al llamado del Señor, Él te quita, porque al Señor le interesa cumplir su propósito contigo, conmigo o sin ti y sin mí. Señor, tenga misericordia de nosotros. Era un hombre amado, hermano. Pero era, yo dije las palabras que Él mismo me había dicho. Qué cosa tremenda. Ya un anciano. Y dice: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años. Era un joven, así como Samuel era un niño, hermanos, cuando el Señor lo comenzó a llamar. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mira esta frase: hizo lo recto delante de Jehová como había hecho David su padre. Es como si el profeta que escribió el libro de Crónicas nos hiciera un título de Ezequías. Y ahora en adelante nos va a mostrar qué fue lo que hizo Ezequías delante del Señor, que fue agradable, así como David su padre. Mira lo que dice: en el primer año de su reinado, en el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. En el primer año, en el primer mes, ¿qué le interesaba a Ezequías? Restaurar la ruina de la casa. ¿Por qué? Porque en la época de Ezequías estaba sucediendo lo mismo que en Samuel. Prácticamente el testimonio se había apagado. Se había oscurecido. Había llegado la noche terrible para la casa del Señor. Pero así como David, su padre, ¿qué pesaba en el corazón de este hombre? La casa de Dios. Dios levante hombres que en su corazón les pese la iglesia. Les pese la casa, que ellos no puedan dormir tranquilos, así como decía David: Señor, yo duermo en un palacio y tu arca está en medio de cortinas, Señor. David no estaba tranquilo, David no estaba conforme. Él tenía un anhelo por edificar la casa del Señor. Él no vivió su vida para sí mismo. Él vivió y murió para que la casa fuera edificada. El Señor levante ese hombre en medio nuestro. Y este Ezequías era parecido a David. Y dice, y las reparó. Hay cosas en medio nuestro que están bien. Hay cosas que tal vez están por el tiempo, por las circunstancias, dañadas. Y el Señor necesita, ¿qué? Repararlas. Restaurar las ruinas. Mira lo que decía el profeta Isaías. No, no lo pierda ahí. Isaías capítulo 62, creo que dice. Un pasaje bastante precioso. Y dice... ...62.6 dice... sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Qué es esto? Oración. Incienso por la mañana, incienso por la noche. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, no descanséis, no se acomoden a este mundo. Mire lo que dice el Señor, ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Y más antes día, mire lo que dice, una frase preciosa. En el 1 dice, por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como antorcha. Qué cosa preciosa, el Señor levante como hombres como Isaías, como Ezequías, como David, que no descansan. Mira lo que siguió haciendo Ezequías. Volvamos a esta. Y dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificados ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres, y sacad, mira esta frase, hermanos, sacad del santuario la inmundicia. Porque en los tiempos de decadencia siempre la iglesia se llena de cosas inmundas. Aún como hablamos el día de ayer, idolatría en medio de la iglesia. Idolatría en medio de nuestras vidas. Miren, hermanos, nosotros no podemos vivir como las personas del mundo viven. No podemos gustar de la música que el mundo gusta. No podemos gustar de las cosas que el mundo ve. No podemos ser como el mundo, hermano. Nosotros somos llamados a ser diferentes. Nuestra casa debe ser diferente. Porque si no, el Señor no va a poder restaurar su iglesia. La restauración de la iglesia, ¿dónde comienza, hermano? En nuestra propia casa. Qué cosas. Mira lo que sigue diciendo. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Qué frase, ¿no? Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Qué frases, hermano. Lo que el Señor le decía a los judíos, ustedes no entran al reino, ni dejan entrar a otros. Ciegos, guías de ciego, ¿qué hacéis? Vais a atravesar el mar para ser un prosélito, y una vez lo hacen dos veces hijo del infierno. No dejan entrar, sino que cierran las puertas, y mira esta frase, y apagaron las lámparas. Y cuando no hay candelero, hermanos, no hay ¿qué? Incienso. Y mira lo que dice. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a secreción y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí que nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. Ahora pues, mira esta frase de este hombre. Yo, he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Mira, este hombre, en medio de tantas cosas, se puso en la brecha y dijo: yo he hecho un pacto con el Señor. ¿Cuál era el pacto? Cambiar la condición desde el tiempo de la casa de Dios en su época. Y mira lo que les dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y sea sus ministros. ¿Y qué? Y le queméis incienso. Cuando el Señor comienza a restaurar y a despertar el corazón de su pueblo para volver a aquello que Él quiere, lo primero, después de que Él le prende las lámparas, es que el altar del incienso. Una iglesia que no ora, cristianos que no oran, que no tienen una vida de oración constante por la mañana, al mediodía, por la noche, que no están clamando, que no están orando, son personas que son espiritualmente ineficaces, espiritualmente inútiles. La vida de oración sostiene el propósito de Dios en medio de los hombres. Queremos que Dios haga algo, oremos. Y oremos, y sigamos orando. ¿Cuántas veces hemos orado y orado y orado? Y pasó un año, dos años, tres años, y el Señor no se olvidó de nuestra oración. Vino a nuestro encuentro, hermanos, porque el Señor está atento su oído a nuestra oración. Dice el salmista: cercano está Jehová a todos, a cualquiera, en el nombre de su Hijo. ¿Qué? A todos los que le invocan, pero de veras, con pasión, con constancia, con fervor, cumplirá el deseo de los que le temen. En algún momento, cada una de las oraciones que ha subido como incienso al Señor traerá la respuesta en su nombre. Y más cuando estamos hablando del propósito del Señor con su casa. Porque hoy en día los cristianos oran por esto, oran por aquello, oran por esto, oran por aquello. Pero ¿cuántos claman para que el Señor restablezca Jerusalén, el monte de Sion, su casa? Esa es una oración que debe pesar, hermano. No nos engañemos. Jehová nos ha escogido a nosotros para que estemos delante de Él. Cuando te levantes, ¿qué debes hacer, hermano? Estar delante. Cuando vas al trabajo, ¿qué debes hacer? Estar delante. Cuando estás trabajando, ¿qué debes hacer? Estar delante de Él. Cuando vuelves a tu casa, ¿qué debes hacer? Estar delante de Él. Cuando estás con tus hijos y en tu casa comiendo, ¿delante de quién estás? Delante. Sacerdotes. Mira, el sacerdote vivía para el Señor. El mundo estaba alrededor, pero Él estaba en el tabernáculo. Y en el tabernáculo solo estaba Él y el Señor. ¡Qué cosa maravillosa! No nos olvidemos de esto, como el Señor le decía a los sacerdotes: Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis y les queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas. Ay, me parece preciosa esa palabra. No debemos ser solo oidores de la palabra. Miren, hermanos, el estudio que hemos tomado ha sido precioso, parte por parte, viendo cada uno de los aspectos de la vida de oración. Pero si todo lo que hemos visto no despierta en cada uno de nosotros ese deseo y ese anhelo de orar constantemente por la causa del Señor, perdimos nuestro tiempo. La palabra es ¿para qué? Para ser vivida, para ser puesta por obra, no solo ser oidores olvidadizos. A veces los hermanos reciben la palabra y no se ha acabado la reunión, no hemos dicho amén y ya están pensando en otras cosas. ¿Cuántas veces tú vienes a la reunión y llegas a la casa y es, la palabra no deja de pesar en tu mente y no deja de pesar en tu mente? Como un día le dije a un hermano, si yo de alguna manera predicando la palabra pudiera causar tanta inconformidad en tu corazón que tú llegaras y no pudieras dormir por la palabra que has oído, diría, hemos cumplido el propósito. No cayó a tierra, hubo corazones fértiles. Pero personas que oyen y olvidan, hermano, no son personas limpias. ¿Cuál es el animal limpio, hermano? El animal que come y rumea. Medita en la palabra, mastica la palabra, guarda la palabra. Mira que más adelante, estos sucedieron cosas tremendas en medio de estos hombres. Pero vamos a saltarnos un poco. Y dice, vamos a ir más o menos al versículo 31. Vamos del 35, dice. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones por cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué cosas, hermano? A veces las cosas se pierden, pero cuando el Señor despierta a sus hijos, despierta su palabra, ¿qué comienza a suceder? Se restablece el servicio en la casa. ¿Cuál es el servicio en la casa? Lo que el Señor le había dicho a Aarón. Aarón, por la mañana pondrás el incienso y por la noche. Mi casa debe estar constantemente, ¿qué? Bajo el aroma del incienso. La vida de iglesia, hermanos, es una vida de oración. Y mira lo que el Señor dice, y con esto terminamos. Dice ahí en Juan capítulo 2, y después en Lucas, pero vamos a leer primero las palabras que el Señor dijo en Juan capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua a los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Mira lo curioso, la casa del Señor tenía un servicio, pero cuando el Señor llegó a Jerusalén, encontró la casa llena de otras cosas. ¿Qué había en la casa del Señor? Negocio. Lo que había en el tiempo de Samuel, sacerdotes que se aprovechaban de las cosas del Señor para enriquecerse, mira, o para sus propios deleites. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La iglesia no es para ser casa de mercado. ¿La iglesia qué es, hermano? Casa de oración. Leámoslo en Lucas, hermano. Y con eso terminamos nuestra serie. La iglesia es ¿qué? Casa de oración, hermano. Para eso el Señor nos reúne juntos para que oremos por su propósito. Lucas capítulo 19. Mira cómo el Señor dice en el 46, diciéndoles, porque a veces los hombres olvidan para qué es la iglesia. Los hermanos llegan a la iglesia pensando que la iglesia gira en torno a ellos. No es así. Gente que dice, no, es que no me gustó la alabanza. Pues bueno, mal no te gustó, porque es que no es para ti, hermano. No me gusta cómo oran. Pues bueno, es mal que no te gusta, porque es que no te oramos a ti, hermano. No es, es más, hoy tú vas a muchos lugares y la oración no es el incienso que sube al Señor, sino a toda hora atando y reprendiendo al diablo. Eso, se meten en una lucha con cosas, como dice Judas, que ni saben. La oración es para el Señor. No es para el diablo, ni para el demonio de esto, ni para el demonio de esto. ¿Cuándo tú ves un cristiano en la Biblia orándole al diablo? Pero hoy los cristianos están envueltos en todas esas cosas porque no saben para qué fueron llamados. ni qué es la oración, hermano. La oración es entre tú y el Señor. No decía eso, Judas. Blasfeman de las cosas que ni saben, hermano. Que ato, que reprende y que media hora con el diablo, hermanos. Mi casa es casa de oración. 19:46 dice, diciéndoles, escrito está, hermanos, mi casa es casa, ¿verdad? Casa de oración. La vida de iglesia es una vida de ¿qué? De oración. Juntos en torno a Cristo, levantando nuestros ojos al cielo y clamando constantemente. ¿Para qué? Para que el reino del Señor se establezca en medio nuestro. Y terminamos en Hechos capítulo 2. El ejemplo de la iglesia en Jerusalén, que es aquello a lo que el Señor nos está llamando en medio de un tiempo donde la lámpara se apaga. Hechos 2, vamos a leerlo desde el versículo 38. Cuando el Señor envía a sus hijos a predicar, ¿para qué los envía a predicar? Para que enciendan la luz. ¿Y esa luz dónde debe ser puesta? En el candelero. ¿Sí? Porque hay veces personas que no quieren vivir la vida de candelero, la vida de iglesia. Yo he escuchado, hay personas que realmente no les interesa, pero el Señor enciende una luz para eso. Amén. Para que estemos juntos. Y dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahí comienza a encender la lámpara el Señor. Y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, porque no todos reciben la palabra, ¿no? Tú hablas y no todos van a recibirla, pero va a haber personas que reciban la palabra. Hace poco una hermana me contó que estaba en su trabajo y llegaron varias compañeras, y una de esas compañeras venía con una cantidad de problemas. Su esposo le estaba siendo infiel, le estaba pasando esto y esto y esto, y llegaron varias a preguntarle a la hermana porque sabían que era la cristiana. Entonces la hermana comenzó a predicarle la palabra, entonces estaba la mujer que era la del problema, las otras alrededor, la hermana predicándole a la mujer del problema. Cuando le acabó de predicar la palabra, la mujer que tenía el problema con toda su angustia y su dolor, dio la espalda al mensaje. No quiso recibir, no quiso. Cogió y se fue, y todas las que venían con ella se fueron. Pero la hermana cuenta que ella no se había dado cuenta que al lado había otra. No le estaba hablando a ella. Cuando la volvió a mirar, oye, yo quiero saber más, yo quiero que me prediques el evangelio, yo quiero que vayas a mi casa, que me visites. Tú no sabes a quién le va a llegar la palabra. Tú tiras del anzuelo, pero tú no sabes lo que vas a pescar. Yo me acuerdo, y les cuento, me subí a un bus a predicar, y predicando, y predicando, y predicando. ¿Qué iba a saber yo que en ese bus iba a conocer a mi esposa? El evangelio le llega al que menos uno espera, hermanos. Así es Cristo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¡Qué cosa preciosa! No es nuestra responsabilidad que las personas crean. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Si se convierten o no, es responsabilidad de cada uno. Y el Señor les dará cuentas. Porque Él siempre tiene sus profetas, sus hombres que llevan su evangelio. Entonces los que creyeron, ¿qué pasó? Dice, y los que recibieron su palabra de una, no hicieron cursos, no hicieron nada. ¿Qué hicieron? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí se cumplió lo que el Señor dijo a Pedro, y haré de ti pescador de hombres. qué cosas, ¿no? Y mira, se convierten las personas, ¿para qué? Para estar juntos en la vida normal de la iglesia. ¿Cuál es la vida normal de la iglesia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Cristo siendo predicado y enseñado en medio nuestro. No solo eso, en la comunión, o sea, estamos juntos, ¿cómo? ¿Bajo nuestros propios querer? No, bajo la doctrina de Cristo, bajo el fundamento, Cristo y este crucificado, amén. Y tenemos comunión unos con otros, y nos reunimos ¿a qué? A partir el pan. Y tú, hay personas que llegan y ven que está uno partiendo el pan, pero donde yo me reúno lo parten cada 6 meses, cada 3 meses. ¿Por qué? Porque no hay normalidad. Pero ellos se reunían para esto, hermanos. Y no solo eso, el aspecto al cual queríamos llegar. Mi casa es casa de oración. Y en las oraciones. Esa es la vida de la iglesia. La vida de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces hoy terminamos nuestro estudio, hermanos, del altar del incienso. El Señor nos ayude a guardar la palabra que Él ha dado y como hizo con Samuel. Despierte en nosotros su palabra, una nueva sazón, una nueva dispensación, un nuevo tiempo en medio de la obra de Dios en estos tiempos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has traído, Señor. Tú has sostenido esta reunión, tu Hijo, Señor, que es el fundamento, Señor. Y no solo nos has enseñado de Él, sino ahora nos muestras cuál ha sido tu voluntad para nosotros como tu iglesia, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a perseverar y a ser fieles a la palabra que hemos recibido, Señor. Y que esa palabra pueda producir en nosotros fruto, Señor. Fruto para tu gloria, Señor. Que cada día, Señor, tú despiertes nuestro hombre interior, Señor. Nuestra vida de oración, Señor. Que podamos ser como aquellos, Señor, que realmente se levantaron y no se cansaron, no descansaron hasta que tú restableciste, Señor, tu testimonio, Señor. Ayúdanos, pon tu carga en nosotros, Señor. No nos dejes tranquilos, no nos dejes cómodos, Señor, no nos dejes quietos, ayúdanos a trabajar, a estar delante tuyo, porque para esto fuimos llamados, Señor, sacerdotes de Dios Altísimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en aquello que debemos hacer y cooperar contigo, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Despierta aún el más joven, Señor. Despiértanos, Señor Jesús. Como este rey Ezequías de 25 años, Señor, y en el primer año de su reinado ya tenía esa disposición, Señor. Asimismo, despierta nuestra vida interior desde los comienzos, Señor Jesús, desde el más pequeño, desde el más joven, Señor, hasta el más adulto. Despiértalo, Señor Jesús. Líbranos de estos tiempos y haz tu obra con nosotros, Señor. Tu obra, Señor Jesús. Queremos ver restaurada tu casa, Señor. Queremos ver edificado tu testimonio, Señor. Queremos ver tu obra en medio nuestro. Te pedimos perdón por todo lo que hay en nosotros, Señor, que ha entorpecido tu obra, Señor. Avanza, Señor. Avanza, Señor. Disipa las tinieblas, Señor. Disipa los muros que ha puesto el enemigo, Señor Jesús. Y que tu palabra y tu vida corra, Señor. Que muchos sean salvos y lleguen al conocimiento, la verdad. Pero no solo salvos, Señor, sino que sean madurados, Señor. Que tú les des crecimiento, Señor. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor.